Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información del día con los titulares.
Titulares.
12 muertos y varios heridos en un nuevo tiroteo en Estados Unidos.
Un hombre ingresó a un bar y disparó indiscriminadamente hacia los asistentes.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, deberá declarar ante la justicia.
Es por su presunta responsabilidad en el secuestro de un político opositor.
Prisión a un hombre que planificaba asesinar al presidente de gobierno español, Pedro Sánchez.
Durante el allanamiento en su casa, la policía catalana incautó 16 armas cortas y largas.
Colombia negó licencias de fracking a 2 proyectos de multinacionales.
Según las autoridades, no se brindó la información suficiente para evaluar el impacto ambiental.
Informe de Naciones Unidas advierte sobre desigualdad, pobreza y desnutrición en América Latina.
La obesidad es la mayor amenaza nutricional, con un aumento de 3,6 millones por año.
Se realizó en Uruguay seminario sobre las relaciones entre América Latina y Asia-Pacífico.
Los temas centrales fueron los acuerdos regionales y la inversión asiática en la región.
Estos fueron los títulos. Ahora les contamos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Otro tiroteo masivo en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump lamentó el asesinato de 12 personas en un bar de California en la madrugada de este jueves 8.
Un exmilitar de 28 años, identificado como Yan Long, desató una balacera tras ingresar a un club nocturno cerca de Los Ángeles, donde se celebraba una fiesta para universitarios.
Entre las víctimas mortales figura el sheriff adjunto que se enfrentó al agresor en el local.
El autor de la masacre también fue hallado muerto en el interior del local junto a una veintena de heridos.
La matanza se produce a 2 semanas del ataque a una sinagoga en Pensilvania que dejó 11 muertos.
Y 2 días después de las elecciones de medio término en las que la oposición demócrata conquistó la mayoría de la Cámara de Representantes.
En este contexto, Trump forzó la renuncia del fiscal general Jeff Sessions por su papel en la investigación de la supuesta intervención rusa en las elecciones de 2016.
El mandatario lo reemplazó por el fiscal general interino, Matthew Whitaker, quien ha sido muy crítico con Sessions.
En la carta de renuncia del ex fiscal general dirigida al presidente, deja claro que presentaba la dimisión a petición suya.
El analista político internacional Joaquín Arguindey habló con En Órbita desde Nueva York sobre este tema.
Entre comillas, renuncia de Jeff Sessions es un deseo del presidente por controlar la investigación de Bob Mueller sobre su rol en la interferencia rusa en 2016, como el rol de su familia, particularmente el de su hijo Don Jr. O sea, al parecer, digamos, según lo que está disponible en la información pública, es mintió delante del Congreso y probablemente sabe mucho más de lo que debe entender. Trump expulsando a Sessions y tomando control de la investigación, también removiendo a Rod Rosenstein, que es la persona que está inmediatamente abajo de Sessions en la investigación, quiere tomar el control, quiere llevar adelante una crisis constitucional impidiendo que se investigue al presidente. Es bastante parecido a lo que Nixon en buena medida fracasó en hacer en 1974.
Sessions fue uno de los primeros dirigentes republicanos en apoyar la candidatura presidencial de Trump para 2016 y formó parte de su gobierno desde el inicio.
Sin embargo, las relaciones entre ambos se distanciaron en pocos meses.
Sessions investigaba una supuesta injerencia rusa en las elecciones en las que el actual mandatario fue electo en 2016.
Esta acusación es rechazada por Rusia.
El fiscal especial Robert Mueller, exdirector del FBI, continúa investigando el tema.
Arguindey se refirió a esto.
La investigación, por supuesto, debería continuar y hay bastantes personas en DC, en el gobierno federal, que están muy interesadas en que continúe. No es algo que Trump simplemente va a poder sacarse de encima de forma tan fácil. Va a haber un conflicto, tanto entre diferentes ramas de gobierno como entre los partidos, para ver exactamente cuáles son los límites del poder presidencial y cuán dispuestos están los republicanos para defender lo que sería el imperio de la ley, lo que sería simplemente el ejercicio normal de las leyes y la capacidad de las ramas del gobierno de controlarse las unas a las otras.
El analista también habló de las elecciones de medio término y cómo tomaron los demócratas la victoria en la Cámara de Representantes.
Yo diría que los demócratas están bastante satisfechos con el resultado. El Senado, por supuesto, fue peor de lo esperado, pero representantes fue mejor de lo esperado. Sobre todo han logrado constituir lo que ellos creían que era posible constituir en 2016, lo que Clinton intentó hacer de forma, digamos, en vano, que no logró hacer en absoluto, que es constituir una alianza entre lo que es la base antigua de votantes de Obama, restándole una parte de los votantes blancos trabajadores, pero sumándole buena parte de los suburbios que solían votar republicanos. Hay un montón de votantes que optaron por republicanos en 2012 y en 2016 que están hoy dentro de la coalición demócrata, y se nota, digamos, no habría forma de haber sobrepuesto para los demócratas a los inmensos obstáculos en diseño de distritos e impedimentos del derecho al voto sin un montón de votantes nuevos que el Partido Republicano expulsó debido a Donald Trump y a ser explícita una cultura política, digamos, mucho más autoritaria y racista.
Era el analista político internacional Joaquín Arguindey.
Juicio contra Correa.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue llamado a juicio por el delito de secuestro del político opositor Fernando Balda, ocurrido en Colombia en agosto de 2012.
El proceso no podrá iniciarse hasta que el exmandatario, que reside en Bélgica desde julio de 2017, retorne al país o sea capturado y extraditado.
El expresidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, pidió asilo político a Bélgica este jueves 8.
Denunció persecución política y destacó que dará batalla ante la justicia internacional.
A través de Twitter aseguró que no esperaba absolutamente nada de una justicia que recibe consignas y no argumentos.
Su abogado, Caupolicano Ochoa, rechazó la decisión y dijo que obedece a presiones políticas.
Ochoa habló en conferencia de prensa.
Vamos a conversar con él y vamos a ver qué es efectivamente lo que se decide. Porque con esta fragilidad, realmente un juicio no tendría ningún futuro. Pero siempre y cuando haya garantías de que va a haber una conducta imparcial, de que va a haber un respeto por las más elementales normas del derecho. No un atropello tan grosero, tan evidente como hemos sido testigos ahora.
La jueza nacional de Ecuador, Daniela Camacho, convocó a juicio a otros tres presuntos involucrados del secuestro del asambleísta ecuatoriano, Fernando Balda.
Desde Bélgica, Correa aseguró en una entrevista que como no le pueden ganar en las urnas, buscan todas estas excusas tremendamente graves.
Balda acusó al expresidente de haber organizado su secuestro en Bogotá mientras permanecía refugiado en Colombia.
Pero asegura que fracasó por la reacción de ciudadanos y de la policía.
Sin embargo, meses después fue deportado a su país.
Simpatizantes de Correa se concentraron en los alrededores de la Corte Nacional para expresarle apoyo, como así también al ex vicepresidente Jorge Glass en prisión por un delito de corrupción.
Cayó por Franco.
Un español vinculado a grupos de ultraderechistas fue procesado por intentar asesinar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La noticia trascendió recién este jueves 8, pero los hechos se remontan al 19 de septiembre, cuando la policía catalana detuvo a Manuel M., de 63 años, en su domicilio.
Durante el operativo fueron incautadas 16 armas de fuego, cortas y largas, varias de ellas ilegales.
Encontraron, por ejemplo, un fusil de asalto militar SETME, un subfusil ametrallador checoslovaco Scorpion, y 4 rifles de alta precisión.
Todas capaces de acertar un blanco hasta a 1.500 metros de distancia. Además, en su coche llevaba 2 pistolas, una de ellas modificada e ilegal.
Manuel M. se desempeñaba como guardia de seguridad y fue definido, por algunas versiones, como el mejor del Club de Tiro Olímpico del Vallés, en el que practicaba y competía.
El caso está a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Terraza, en Barcelona.
La policía intervino luego de que el hombre anunciara en un chat privado de WhatsApp su intención de matar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
El motivo que alegaba fue el proyecto para exhumar los restos del dictador Francisco Franco de su actual tumba en el Valle de los Caídos.
Admirador del dictador, dijo a los integrantes del grupo que precisaba cómplices para acabar con ese rojo de mierda, en referencia al origen socialista de Sánchez.
Pero los insultos y amenazas quedaron de lado y en determinado momento Manuel M. solicitó expresamente apoyo logístico para cometer el magnicidio.
Una usuaria de ese chat privado consideró que el riesgo era real y decidió dar cuenta a la policía.
El tirador experto ingresó a prisión acusado de una proposición de homicidio de autoridad con tenencia ilícita y de un depósito de armas.
Por ahora no.
Colombia negó la autorización para la actividad piloto de fracking de la multinacional ConocoPhillips y su socia Canacol Energy.
Los afectados son 2 proyectos, uno en el área de perforación exploratoria Plata y el otro en Piringa.
Ambas se ubican en el Magdalena Medio, la parte central del país, que atraviesa los departamentos de Antioquia, Bolívar, César, Boyacá y Santander.
La estatal Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, consideró que la información brindada para evaluar el impacto no fue suficiente.
Sin embargo, la resolución no es definitiva. Óscar Sampaio, del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, habló con En Órbita sobre este tema.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, debido al análisis y al estudio de esa información que presenta la Conoco, manifiesta o decide archivarlo debido a algunas falencias en esa información que presenta esta petrolera estadounidense para intervenir el territorio, y le coloca algunos reparos, por ejemplo, en los permisos o en los puntos que esta empresa iba a realizar de captación de agua sobre unos puntos o sobre unos cuerpos hídricos, y bueno, se decide archivar. La empresa, la ConocoPhillips, ahora tiene un tiempo de 10 días para presentar un recurso de reposición o dejar que se archive el proceso, el documento ambiental, y en 2-3 meses poder subsanar esos requerimientos que le hace la autoridad ambiental. Entonces podemos decir que es un compás de espera, una victoria momentánea, y tenemos que empezar de nuevo a capacitar a las comunidades, estar vigilantes de las actuaciones de esta empresa en el territorio.
Paralelamente a esta resolución se conoció quiénes serán los 10 integrantes de la comisión de expertos que evaluará la implementación o no del fracking en el país.
En enero de 2019, este comité deberá entregar un informe al gobierno con recomendaciones sobre la práctica.
Dicho informe surgirá de las mesas de diálogo con la comunidad, la revisión del marco legal y un análisis de la seguridad energética y la contribución del sector petrolero.
Sampaio cuestionó la composición del panel.
Observando los nombres de esos expertos, nos damos cuenta con que un par de esas personas han trabajado para la industria o han trabajado para empresas que le ofrecen servicios a la actividad petrolera. Nosotros manifestamos, este panel de expertos sí va a generar una opinión o van a generar unos estudios sin ningún tipo de interés, cuando algunos de ellos tienen empresas que le ofrecen servicios a grandes multinacionales del petróleo. Y segundo, hacen un grupo de expertos, pero a su vez también van a realizar los pilotos. Entonces, ¿para qué los expertos? ¿Para que nos digan que el piloto o el piloto de fracking o el fracturamiento hidráulico se puede hacer sin ningún tipo de consideración ambiental o social? Nos parece pues algo sorprendente de que este panel prácticamente le va a dar la venia al fracturamiento hidráulico sin ningún tipo de debate serio, sin ningún tipo de opiniones de la gente, de las comunidades, porque entonces como son expertos, entonces a los expertos se le cree. No, acá hay unos conocimientos empíricos, hay unos conocimientos populares, hay unos conocimientos culturales, ancestrales, que se han ido formando desde hace más de 500 años. Y estos expertos, pues, son expertos en su materia, pero vienen con algunos intereses.
Le preguntamos también cómo el extractivismo es percibido por los habitantes del Magdalena Medio.
Hay mucha agua, mucha, abundante. Hay algunos estudios que mencionan que esta parte de Colombia es la tercera reserva de agua dulce de América Latina, después de la Amazonía, después de la estrella fluvial del Paraguay. El Magdalena Medio colombiano tiene esa característica. Entonces las comunidades que viven allí son comunidades ribereñas que dependen del agua, que dependen del río Magdalena, del río Sogamoso, del río Lebrija y de los diferentes riachuelos que interconectan los diferentes humedales y lagunas y ciénagas que se encuentran en este sector de Colombia. Ellos se sienten preocupados porque en estos momentos hay un uso del agua irracional para estas actividades del petróleo. Y bueno, y otras actividades como la palma africana. Hay que manifestar que el Magdalena Medio tiene una combinación de extractivismo. Está el extractivismo petrolero, está el extractivismo palmicultor de la palma africana. Hay otras actividades extractivas que se sobreponen sobre el territorio. Entonces, esa es la preocupación. Comunidades anfibias, ribereñas, pescadores que dependen del agua. Y otros, comunidades palmicultores, pequeños palmicultores o grandes palmicultores que dependen de la actividad agrícola. El fracking compite o genera conflictos con esas otras actividades. cuál va a ser el futuro del territorio si se viene el fracking. Va a haber un conflicto social, un conflicto comunitario, que eso no está siendo presupuestado.
Escuchábamos a Óscar Sampaio, del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Desigualdad y hambre se dan la mano.
La desigualdad agrava el hambre, la desnutrición y la obesidad en América Latina y el Caribe.
Así lo constató el nuevo informe de seguridad alimentaria y nutricional elaborado por Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos.
Existe un estrecho vínculo entre la desigualdad económica y social y los mayores niveles de hambre, obesidad y malnutrición de las poblaciones más vulnerables.
Una de las causas es el elevado consumo de productos con alto contenido en grasa, azúcar y sal, debido a que tienen menor costo.
Entre los sectores más afectados se encuentran las personas de menores ingresos, los niños, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes y las familias rurales.
Según el documento, en 10 países el 20% de los niños más pobres sufre 3 veces más la desnutrición crónica que el 20% más rico.
Esta brecha es mayor en la población indígena. En Guatemala, la desnutrición crónica afectaba en 2015 a 61% de los niños indígenas y a 34% de los no indígenas.
Las zonas rurales tienen peores indicadores. En 9 países, por ejemplo, las tasas de desnutrición infantil son 50% más elevadas que en las ciudades.
El informe también indica que 19 millones de mujeres sufren inseguridad alimentaria severa en comparación con 15 millones de varones.
Además, afirma que la obesidad es la mayor amenaza nutricional de la región. Casi 1 de cada 4 adultos es obeso y el sobrepeso infantil supera el promedio mundial.
El hambre afecta a casi 40 millones de personas, 6,1% de la población regional.
Buenas relaciones.
Finalizó este jueves 8 el tercer seminario académico del Observatorio América Latina-Asia-Pacífico.
El evento tuvo lugar en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en Uruguay.
Los temas fueron los acuerdos regionales, la inversión asiática en América Latina y los desafíos de la integración productiva entre ambas zonas.
Silvio Miyazaki, de la Universidad de San Pablo, profesor asociado del Centro de Estudios Japoneses, habló con En Órbita sobre la posibilidad de un acuerdo con el Mercosur.
Hay bastante posibilidad, yo creo, para un acuerdo de Mercosur y Japón, porque hay bastantes inversiones de empresas japonesas en Brasil, así como hay bastante intercambio comercial entre, por ejemplo, Brasil y Japón, y Mercosur y Japón. Japón es uno de los 10 principales socios comerciales de Brasil.
Al ser Japón uno de los principales socios comerciales de Brasil, lo consultamos sobre qué puede cambiar con la asunción de Jair Bolsonaro.
Todavía es un poco temprano para hablar si realmente el presidente electo dará o no importancia a Mercosur como los otros gobiernos. Yo creo que es algo más para expandir los mercados y no solamente el mercado de latinoamericano, más también expandir mercados brasileños para otros países. Entonces, creo que hay posibilidad, sí, de un acuerdo de libre comercio entre Brasil, Mercosur y Japón, pero hay que estudiar, investigar más, hacer bastante estudios, no solo por la academia, mas también de los organismos regionales e internacionales, e incentivar con estos estudios a los gobiernos de Mercosur, de los 4 países de Mercosur y Japón, para hacer efectivamente un acuerdo.
Japón y Corea tienen vínculos con América Latina desde hace más tiempo que China.
Sin embargo, este país tiene mayor presencia en la región.
Sara Wan, investigadora especializada en Asia de la Escuela Superior Técnica del Litoral de Ecuador, dijo que para la relación entre China y los países de Latinoamérica es necesario tomar en cuenta la diversidad de realidades.
La clave es tener en cuenta la diversidad de nuestros países como economías, como regiones, y en ese sentido tener estrategias diversas para tomar en cuenta esa diversidad en cuanto a comercio, en cuanto a relaciones de deuda con infraestructura, energía y medio ambiente, nuestro sistema macroeconómico, que es muy diferente entre nuestros países, y nuestros intereses medioambientales. Hemos preparado una tipología que trata precisamente de resaltar cuáles son esas diferencias entre los países de América Latina. Hablamos de una estrategia de relaciones China-América Latina, pero realmente América Latina es una región muy diversa. Tomar en cuenta esas diferencias creo que es clave para poder enfrentar una estrategia de mejorar relaciones con China a largo plazo.
Era Sara Aguán, investigadora especializada en Asia de la Escuela Superior Técnica del Litoral de Ecuador. Hasta aquí En Órbita.
Pero pueden escucharnos todos los días a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. También estamos lunes y miércoles a partir de las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.